26 minutos. Mucha atención que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de tomar decisiones importantes sobre el caso que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal, es decir, por presunta participación en el montaje de falsos testigos. La determinación crucial en este proceso era saber si ante la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul como senador de Colombia, el caso, a pesar de ello, seguía siendo conocido por la sala de instrucción de la Corte Suprema, o si, como lo dijo la Procuraduría y lo dijeron varios juristas, pasaba a órdenes de la Fiscalía. La noticia a esta hora, 1:07 p.m, es que por una decisión dividida, la sala de instrucción de la Corte ha considerado que el caso al expresidente Álvaro Uribe debe ser enviado a la Fiscalía General de la Nación. Sale de la órbita, por ahora solamente este caso, sale de la órbita de la Corte, digo, y va a la Fiscalía a partir de este momento. Juan Esteban Silva.
Hola Ricardo, buenas tardes. Sí, hay que decir, solamente este caso, recordemos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es investigado en por lo menos 17 procesos más en la Corte Suprema de Justicia, pues se decide enviar entonces el caso a la Fiscalía. Hay que recordar, Ricardo, el 17 de septiembre de 2014 Iván Cepeda hizo un debate sobre el paramilitarismo en el Congreso. Allí había dado a conocer testimonios de dos exparamilitares que decían que Uribe y su hermano Santiago habían fundado el bloque Metro de las Autodefensas. Uribe acudió a la Corte Suprema de inmediato y tiempo después, con ponencia del magistrado José Luis Barceló, la investigación tomó un rumbo diferente, inesperado. Se cierra la investigación a Cepeda y se inicia la investigación al exsenador Uribe precisamente por manipulación de testigos, con una ponencia del magistrado José Luis Barceló. El 4 de agosto de este año, Ricardo, recuerde usted, la Corte había ya ordenado la medida de detención domiciliaria a casa por cárcel por este proceso, el de falsos testigos. La defensa del expresidente Uribe había pedido justamente a la sala de instrucción de la Corte que el caso pasara a manos de la justicia ordinaria, de la Fiscalía, porque entre otras cosas, y esa era la tesis del abogado Jaime Granados, los presuntos delitos o conductas por las cuales es investigado el líder del Centro Democrático nada tienen que ver con su función parlamentaria. Una decisión muy dividida, Ricardo, que tuvo algunos magistrados, como el magistrado Misael Rodríguez, quien estaba a favor de que el caso pasara a la justicia ordinaria, le hizo toda una exposición a sus demás cuatro compañeros de la sala, y de esta manera la decisión entonces es enviar el caso a manos de la Fiscalía.
Juan Esteban, ¿cómo quedó la votación? Porque eran 5 magistrados tomando esta determinación sobre si el caso Uribe, este en particular, no tienen todavía definición frente a los casos de las masacres del Aro y la Granja, ni otros procesos como el del hacker Sepúlveda. ¿Se sabe cómo fue la votación en este proceso?
No, Ricardo, lo que sabemos hasta el momento es que el magistrado que volteó la decisión, porque iban 2-2, y el magistrado que sale a apoyar la decisión de que el caso pase a manos de la justicia ordinaria es el magistrado Misael Rodríguez. En muy pocos minutos habrá un pronunciamiento del presidente de la sala de instrucción, Héctor Alarcón, precisamente dando a conocer estos detalles. Recordemos, en esa discusión, Ricardo, no participa la magistrada Cristina Lombana, quien está impedida en los procesos contra Álvaro Uribe Vélez.
En este caso, lo que viene es que el proceso, en el estado en el que se encuentra, es enviado a la Fiscalía, que tendrá que designar a un fiscal para que avance en el caso. Quiere decir, no empieza de ceros. Con base en lo que ha tomado como determinación la Corte Suprema, debe seguir el caso del expresidente Álvaro Uribe en la Fiscalía. Es decir, va a permanecer por ahora en detención domiciliaria, no se anulan las pruebas, todo el expediente pasa, y el fiscal que asuma el cargo tendrá que evaluar si toma o no nuevas determinaciones, como conocer nuevos testimonios, y con base en esto y lo que la Corte Suprema le envíe, tendrá que decidir si acusa o no ante los jueces al expresidente Álvaro Uribe. Ese juicio, en principio, no sería ante la Corte Suprema, sino que sería ante un juez de palo quemado, porque en este caso el fuero se perdió y Álvaro Uribe sería un ciudadano más, sin ningún tipo de beneficios, a los que él renunció al haber dicho que no quiere seguir siendo senador de la República. Una determinación de mucha importancia la que acaba de tomar la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y siguiendo con el caso Uribe, vamos a Washington. Hay revelaciones de cables diplomáticos, según los cuales Estados Unidos tenía sospechas desde hace décadas sobre la posible cercanía de Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia con el paramilitarismo. El telón de fondo, entre otras cosas, es la posibilidad de que en los próximos días Salvatore Mancuso sea deportado a Colombia. La oficina del expresidente Uribe niega cualquier vínculo con los paramilitares. Ricardo Espinosa.
Según el memorando recientemente desclasificado sobre los primeros años en el cargo del presidente Uribe, entre un lote de registro del Archivo de Seguridad Nacional sin fines de lucro, es el primero en mostrar sobre las preocupaciones de posibles vínculos del exmandatario colombiano con grupos armados, contratados por terratenientes adinerados para ser protegidos de la guerrilla, que llegaron hasta un alto nivel. Escribió Peter Rothman, un exalto funcionario del Pentágono, mediante un despacho confidencial al entonces secretario de la Defensa de la era Bush, Donald Rumsfeld, en 2004, que era casi seguro que Álvaro Uribe tuvo tratos con las AUSE mientras era gobernador de Antioquia. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron declaradas como organización terrorista extranjera en 2001 por Estados Unidos. Sin embargo, los documentos no incluyen ninguna descripción específica de las interacciones directas entre el expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares, y hay poco que muestre si Estados Unidos trató de determinar si realmente existían vínculos o con qué profundidad. Pero los cables de la Embajada de los Estados Unidos, los informes de la CIA y las notas confidenciales fueron obtenidas por el Instituto de Investigación del Archivo de Seguridad Nacional a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
1:13 p.m. Vamos teniendo información adicional sobre lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. La determinación de la sala de instrucción ha sido tomada por unanimidad, es decir, que los 5 magistrados consideraron que es procedente y es lo adecuado que el caso contra el expresidente Uribe por soborno y fraude procesal sea enviado a la Fiscalía. Ahora, solamente el caso que lo ha llevado a detención domiciliaria. Los demás casos se van a resolver de manera individual. Cada caso es particular y cada expediente o denuncia tendrá que asumir de nuevo un estudio por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay un comunicado hablando de los cables que se han revelado en Washington sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo cuando fue gobernador de Antioquia. Desde su oficina, negando cualquier tipo de relación con las autodefensas, y también el Centro Democrático cerrando filas en torno al expresidente Álvaro Uribe. Kenneth.
Ante la publicación hecha por la agencia de noticias AP en la que habla de la sospecha del gobierno de Estados Unidos sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con paramilitares, cuando este era gobernador, el exmandatario aclaró que su único trabajo contra estos grupos ilegales fue el de los llevarlos a las cárceles. Asimismo, dicen que este tema está bien claro por parte del gobierno de los Estados Unidos, según dijo el senador Ciro Ramírez.
El documento muestra que efectivamente no hay sospechas de relaciones de Álvaro Uribe con paramilitares y que el único hecho cierto que se tiene por parte del gobierno de Álvaro Uribe en su época fue que él los mandó a la cárcel.
Desde la oposición pidieron que estos textos sean llevados a la justicia colombiana. Así lo dijo el senador Iván Cepeda.
Esta información difundida en Estados Unidos creo que es de la mayor importancia y creo que debe ser conocida por las autoridades judiciales colombianas.
Lo propio dijo el senador Antonio Sanguino.
Tienen una especial gravedad. Dan cuenta de una relación con grupos paramilitares que son responsables de miles y miles de crímenes de guerra.
Estos documentos fueron presentados el día de hoy por la agencia AP y hablan de un supuesto vínculo del narcotráfico por parte de los paramilitares y del expresidente Álvaro Uribe.
1:15 p.m. El telón de fondo de esta otra investigación es la posible deportación a Colombia en los próximos días del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que le debe una gran parte de verdad a sus víctimas. ¿Qué ha dicho Mancuso en el caso particular del expresidente Álvaro Uribe? Silvia Charri.
Sí, en la mayoría de las declaraciones ante Justicia y Paz del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha hablado sobre supuestas alianzas entre miembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las autodefensas. En el primer punto que vamos a leer, dice, por ejemplo, que existió un complot por parte de ese gobierno para evitar que los postulados a la Ley de Justicia y Paz contaran verdades. Abro comillas. El gobierno nacional del presidente Uribe en esa época nos extraditó justamente para callar estas verdades, para impedirnos reconstruir especialmente las que afectaban a las personas afectas al gobierno de él o afectaban a la fuerza pública o que de alguna u otra forma afectaba al gobierno nacional. En un segundo punto, dice Mancuso que cuando empezó a colaborar con la Ley de Justicia y Paz contando la verdad, le quitaron la seguridad a su familia y que su hijo fue víctima de un atentado. Finalmente, un tercer punto muy importante a resaltar es que Mancuso también contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que supuestamente lo buscaron mensajeros del entonces gobierno nacional para que les ayudara a encontrar pruebas contra la Corte Suprema de Justicia porque querían supuestamente, abro comillas, instalar una empresa criminal contra la justicia colombiana para silenciarla y para poder tapar supuestos vínculos del gobierno y de personas cercanas al mismo con grupos armados ilegales.
Ahora una 17 minutos.